Enrique Campo.
Imagina 2018.
COPE. Estar informado.
Hablando de la gente de hace 100 años, imagínate tú que tienes que explicarles lo que es un Bitcoin. Tela, ¿eh? Se ha puesto de moda. Se ha convertido en la moneda de moda y en el objeto del deseo de muchos inversores. Tanto que es imposible imaginar 2018 sin pensar en Bitcoins. Ahora, hablando de explicarle a alguien lo que es un Bitcoin, ¿tú serías capaz? Porque te aseguro que yo no. Así que, ¿qué te parece si buscamos a alguien que sepa explicarlo? Pero explicarlo de verdad, casi pa' tontos. Pues va a ser Tomás Alfaro. Tomás Alfaro es profesor de finanzas del Instituto de Empresa y de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Estupendamente, muchas gracias.
¿Tú crees que vas a conseguirlo? Explicarnos qué es la Bitcoin o el Bitcoin y que lo entendamos.
Voy a hacer mi mejor intento. Vamos a ver.
Bueno, profesores, y de esto sabe. Así que vamos a ver. Primera lección. ¿Qué es el Bitcoin?
¿Qué es el Bitcoin? Pues mira, te lo voy a decir en dos palabras. Es la unidad de nada. Es corto, ¿no?
Es muy corto, sí. Es muy corto y muy ignoto.
Pero fíjate, es la unidad de nada. Te voy a decir, hay gente que paga lo que paga, ¿no? Porque ese nada, esa unidad de nada, esté apuntada en cerca de 10 millones de libretas, libretas electrónicas, libretas informáticas, todas interconectadas entre sí, y que hacen como una fe pública de que eso es así. Y eso es lo que subyace debajo del Bitcoin, que es el blockchain.
¿Qué es el blockchain?
Pues el blockchain es una cosa, es un gran invento que yo creo que va a revolucionar para bien el mundo, la economía y el mundo en general. Que lo que es una especie de fedatario público descentralizado. O sea, yo hago una cosa a través de blockchain, el mecanismo es muy complejo, pero por explicarlo sencillamente. Inmediatamente hay 10 millones de personas conectadas en red que dejan constancia de que si yo te he vendido a ti una manzana, yo he dejado de tener una manzana y tú has tenido una manzana más. Y eso no hay manera humana de darlo a marcha atrás, porque lo saben 10 millones de personas que están en todo lo largo y lo ancho del mundo y lo tienen apuntado y no se puede levantar como la carta en la mesa pesa. Pues igual.
O sea que tenemos a 10 millones de personas conectadas y esos 10 millones de personas son los que utilizan esta moneda virtual que es el Bitcoin.
Eso es. Que la utilizan, que la almacenan. Pero, claro, eso es ahora. Eso es, el Bitcoin empezó en el 2009, entonces ahora es eso. Sakamoto, que es el que no se sabe quién es, no se sabe ni siquiera si es una persona o una comunidad de personas, pero que es el que lo inventó también el blockchain. Entonces, esto que voy a decir ahora es una suposición mía. Yo creo que el Bitcoin fue como una especie de test, de prueba del 9, de ver si el blockchain funcionaba.
Entonces empezó siendo, o sea, el blockchain, recuerdo, es el sistema que tiene conectadas a estas personas, 10 millones, es.
Bueno,
y ahí
10 millones
es por donde circula
empezaron,
esta moneda.
Empezaron cuatro gatos, era una comunidad virtual, cuatro gatos, cuando digo cuatro gatos a lo mejor eran varios miles, pero cuatro gatos en el tema de virtual. Y entonces empezaron a ver cómo podían hacer esto y si esto funcionaba. Entonces crearon una moneda, pagaron. Aproximadamente subastaron. La moneda, el Bitcoin se va creando, pero hay un máximo. Va acercándose tangencialmente a 21 millones de Bitcoins. Hay un algoritmo que es el que crea los Bitcoins a un determinado ritmo y no puede, está preparado para que nunca haya más de 21 millones. Y se va acercando a esos 21 millones. Entonces, al principio se emitieron pocos Bitcoins y se pagó aproximadamente, se subastaron entre los miembros de esa comunidad. Se pagó algo así como un céntimo de dólar. Por cada Bitcoin. Fíjate tú, ahora están por las nubes. Fíjate tú dónde están, ¿no? Se pagó un céntimo. O sea, que el que compró un Bitcoin al principio, si lo ha mantenido hasta ahora, ha multiplicado por 1 millón su dinero. Pero está basado en nada. Por eso decía, es una unidad de nada. No hay nada detrás. Ni es tampoco una moneda en la que puede haber transacciones puntuales, pero a mí no me pagan el sueldo en Bitcoin, yo no compro al lechero en Bitcoins, yo no hago la compra en Bitcoins.
¿Entonces para qué vale? Porque cualquiera de nosotros piensa en moneda y piensa, pues una moneda para comprarme algo.
Pues no vale para nada, porque no representa a nada.
¿Entonces para qué la quiero?
Bueno, ¿para qué la quieres? Entonces, cuando esa comunidad empezó a crecer, Resulta que la comunidad empezó a crecer más. Para entrar en esa comunidad había que entrar en el Bitcoin. Empezó a crecer más deprisa de lo que se emitían Bitcoins. Y cuando la gente crece más de lo que crece la mercancía sube de precio. Uh-huh. Entonces se produjo una subida de precio absolutamente, a mi modo de ver, esto hay opiniones, absolutamente basada en una pura burbuja. Como sube y va a seguir subiendo, todo lo que sube seguirá subiendo siempre, te acostumbras a que suba y cada vez llega más gente. Y entonces es una expectativa de que va a seguir subiendo siempre.
¿Y qué utilidad tiene? Digo, para cualquiera de las personas que nos están escuchando, ¿qué utilidad tiene poseer bitcoins?
Bueno, pues de momento, en estos momentos, poca. Porque transacciones, digo, no se pueden hacer transacciones, yo puedo hacer una transacción contigo con bitcoins, pero tampoco tiene una gran ventaja entre hacerlo con una divisa normal, que no es billete, que es un apunte informático también en un banco. No tiene una gran ventaja.
¿Entonces qué sirve para especular?
Sí, nada más. O sea, para la gente piensa, ha llegado la moda, la gente dice, como esto lleva subiendo desde el 2009, lleva subiendo siempre con pequeños altibajos, esto, si yo meto dinero, lo multiplico. Lo mismo que pasó con la burbuja de inmobiliaria, o si nos remontamos a hace más tiempo, al siglo XVIII, lo mismo que pasó con la burbuja de los tulipanes. Empieza una moda, la gente quiere tener ese activo, siempre sube, yo me fío o confío en que siempre va a subir, y entonces meto dinero, y efectivamente el tiempo me confirma que sigue subiendo, pasan 10 años, en este año todavía no han pasado 10 años, 6 años, sigue subiendo, y digo, entonces se crea la expectativa de que eso va a subir siempre, y la gente invierte con la esperanza de que cuanto más meta, más va a subir, y cuanto más suba, más va a ganar.
O sea, a ver si lo he entendido bien, y si no, tú me dices. Sí, sí. El Bitcoin es una moneda virtual que se basa en un sistema de confianza entre 10 millones de personas que hacen transacciones entre ellas.
Ni siquiera hacen transacciones. Puede que hagan transacciones. Lo tienen. Simplemente lo tienen.
Vale.
Es algo que se tiene en la esperanza, a mi modo de ver, infundada, de que cada vez valga más.
¿Y si en este 2018, en el que tanto vamos a hablar de esta moneda, del Bitcoin, estalla la burbuja? ¿Qué pasa?
Pues pasa que el que tenga dinero lo perderá todo. De hecho, los grandes banqueros y los grandes los dicen, yo no aconsejo, BlackRock el otro día decía, yo no aconsejo a nadie que meta dinero en esto si no está dispuesto a perderlo todo. Y dice, otros decían, yo no aconsejaría a nadie que metiese ahí más de un 1% de su patrimonio líquido. Bueno, oye, si tú metes un 1% de tu patrimonio líquido y juegas con él, pues es una manera de divertirte, ¿no? Y de generar adrenalina.
No, sí, 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 pobre, si tienes dinero con el que divertirte,
si metes,
sí.
Pero si metes el 1% de tu patrimonio, pero si metes, o sea, es a mi modo de ver una locura. Entonces, claro, como todas las locuras, como pasó desde los tulipanes hasta la burbuja de la vivienda, cuando la burbuja estalla, la gente que en ese momento tiene dinero es la que pierde todo lo que han ganado todos los demás. Y eso puede hacer que haya, según el volumen al que vaya llegando, que haya serios desajustes en la economía.
Porque aquí no hay un banco central, nada que lo sustente, que lo aguante, solamente esa comunidad de 10 millones de personas.
Eso hay mucha gente,
que se maneja.
Hay mucha gente que el hecho de que no haya un banco central lo ve como algo positivo. Y no les falta razón. Porque los bancos centrales han demostrado en los últimos años, desde hace mucho tiempo, que con su política monetaria lo que hacen es incentivar la creación de ciclos económicos. Entonces la gente dice, mejor que sea una moneda donde no haya un banco central, porque así la moneda es estable. Pero con una moneda estable tampoco vale. Puede que haya criptomonedas en el futuro que mantengan una relación inteligente con la riqueza real de la economía, y entonces puedan ser, si no un sustituto, sí por lo menos un complemento muy sensato a las monedas tradicionales.
Uh-huh. A mí me ha quedado claro, a ti no sé, si tienes alguna duda te pasas por cope.es, donde puedes volver a escuchar la explicación de Tomás Alfaro, profesor de finanzas del Instituto de Empresa y de la Universidad Francisco de Vitoria, que se ha animado a imaginar con nosotros este 2018. Gracias, profesor.
Muchas gracias.
Y feliz año. Feliz año a todos.